Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de... Te invitamos a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. BBK Group, Different Consulting. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Scotiabank y Clínica Santa María, nuestra red de atención más cerca de ti. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, que ya está con luz natural. Amanece mucho más temprano a esta hora del día, al menos acá en la región metropolitana. Y quiero advertirle y también recomendarle que la temperatura máxima hoy día va a llegar a los 30 grados. Así que la recomendación va por ropa ligera para esta jornada de día martes 15 de octubre. A raíz de la temperatura, la máxima que vamos a tener, particularmente acá en la región metropolitana, acá en la capital del país. Jornada de día martes 15 de octubre, con muchos temas sobre la mesa en materia de contingencia, en materia informativa, que vamos a ir contándole, revisando durante el transcurso de esta mañana. Vamos a estar hasta las 8 de la mañana con nuestro infiltrado, viene Nicolás Vergara también acá a participar del Duna en Punto, y vamos a hablar, por cierto, de todo lo que tiene que ver con la situación que envuelve al polémico Poder Judicial, la crisis del Poder Judicial, a raíz de muchos frentes, ¿ah? Por una parte lo que está pasando en el Congreso con las acusaciones constitucionales, el futuro de estos libelos que siguen avanzando, unos en la Cámara Alta, otros en la Cámara de Diputados. ¿Tendrán el mismo final? Por ejemplo, la situación que enfrenta Ángela Vivanco, la que tiene a Sergio Muñoz en entredicho, y por cierto también la del otro ministro, Jean-Pierre Matus, que comienza a verse en la Cámara de Diputados. Bueno, una gran interrogante que todavía está abierta, y vamos a ver qué es lo que se resuelve hoy por hoy en el Congreso. Vamos a estar pendientes también de algunos anuncios que se han hecho, no se conoce del todo, pero hay una fórmula nueva que está elaborando, que está masticando el gobierno y que ya la verbalizó con los comités de los partidos del oficialismo, que tiene que ver con justamente cambiar la fórmula de nominación de los jueces de la Corte Suprema, también de Corte. Un trabajo que ha llevado adelante el ministro de Justicia, Luis Cordero, que se supone hoy día debiera verbalizarlo con los mismos supremos para presentarlo mañana en el Congreso. ¿Qué es lo que han dicho los presidentes de los partidos del oficialismo? Bueno, que así en lo más macro gusta la idea, pero no quieren formarse todavía una opinión hasta conocer en detalle esta fórmula, este trabajo que lleva adelante el ministro de Justicia. Y en todo esto, además, se cuestiona al propio fiscal nacional Ángel Valencia, esto a raíz de que diera a conocer, transparentara esta reunión que tuvo con Luis Hermosilla y también con el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, que algunos dijeron, bueno, ¿por qué no lo transparentó antes? ¿Por qué no lo informó antes? Esto lo dio a conocer la semana pasada en dos entrevistas radiales que entregó el propio persecutor nacional, y eso ha generado una serie de molestias, algunos reparos que le han hecho a la figura de Valencia a raíz de, además del aniversario del Ministerio Público en la jornada del día de ayer. Así que todo muy relacionado con lo que pasa al interior de la crisis del Poder Judicial. Vamos a estar hablando de eso, también de los valores que podrían aumentar para las ISAPRES, para los afiliados en concreto, con el visto bueno de parte de la Superintendencia de Salud. Entre 9.000 y 42.000 pesos podrían subir los planes. Todo esto enmarcado dentro de la ley corta de ISAPRES. Nos vamos a hacer cargo del ámbito internacional. Muy poco tenemos que hablar de Chile-Colombia, ¿no? El partido que se juega esta tarde. Solo decir que va a ser en una temperatura muy alta, con una sensación térmica que podría llegar hasta los 40 grados, alta humedad para este duelo que puede ser clave para el futuro del técnico de la selección chilena, el argentino Gareca. Parte de lo que queremos contarle en esta edición de Duna en Punto, vamos a revisar temas económicos también. Valentina Reyes, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Rodrigo Álvarez, aquí monitoreando la Dirección Meteorológica de Chile para ver si es verdad esto de los 30 grados y sí, nada que hacer, no se ha corregido esta temperatura.
¿Tú crees que se corrige, que se cambie?
Es que a veces se corrige, entre las 6 y las 7 como que hay una modificación. No hay modificación, 30 grados de máxima. Sí, pero Valparaíso espera agradables 22 grados para este día martes 15 de octubre. Concepción espera 17 grados de máxima con algo de nubes y la ciudad de Puerto Montt 18 de máxima, también con nubosidad durante todo el día prácticamente.
En Valparaíso, ahí la quinta región, nos escuchan en el 104.1, en el sur, en Concepción, en la región del Biobío, allá lo hacen en el 90.1 y más al sur, en Puerto Montt, en el 99.7. Nuestra dirección en internet es duna.cl, arroba Radio Duna para todas nuestras redes sociales. ¿Vienen? Nuestros infiltrados hoy día en compañía de Nicolás Vergara. Vamos a estar con Leslie Ayala, que nos habla justamente del tema en boga, ¿no? Que tiene que ver con los ministros de la Corte Suprema acusados constitucionalmente. Uno de ellos particularmente, que dio una entrevista este domingo en La Tercera, ha generado mucho entredicho, la figura del Sergio Muñoz. Bueno, de eso nos viene a hablar nuestra infiltrada Leslie Ayala. Y también viene Julio Nahualgual, que nos viene a contar algo de historia, de detalles, de quienes ayer fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía. Y las razones de este galardón y lo que piensan de Chile, que en algún minuto al menos dos de ellos, de los tres ganadores, escribieron respecto a la situación económica de nuestro país. Eso en un ratito más acá en Durán Punto, cuando vengan nuestros infiltrados y Nicolás Vergara. Por ahora, cuando son exactamente las 7:06, 7 de la mañana con 6 minutos, le vamos a contar nuestros titulares.
El gobierno presentará este miércoles una reforma al sistema de nombramiento del Poder Judicial enfocada en aumentar la transparencia y mejorar los requisitos basados en el mérito. A pesar de las acusaciones constitucionales contra miembros de la Corte Suprema, se decidió avanzar con la propuesta que también refuerza la agenda de probidad y lucha contra la corrupción. A las 10 de la mañana el Senado revisará por separado las acusaciones constitucionales contra la destituida ministra Ángela Vivanco y el ministro Sergio Muñoz. Los libelos contra Vivanco y Muñoz se votarán este miércoles. Con amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó la segunda acusación constitucional contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, vinculada al caso Audio. El libelo fue presentado por el oficialismo junto a la Democracia Cristiana. Por otro lado, la acusación contra el magistrado Jean-Pierre Matus fue enviada a la sala de la Cámara Baja con un informe negativo desde la comisión. La Fiscalía Nacional conmemora su 25º aniversario en medio de las tensiones por el caso Audio que generó críticas hacia el fiscal nacional Ángel Valencia. Valencia admitió haber sostenido reuniones con Luis Hermosilla, lo que aumentó los cuestionamientos sobre la transparencia de la institución. La Asociación de Funcionarios rechazó participar en la ceremonia, exigiendo mayor claridad en el manejo de estos casos. En materia internacional, Corea del Norte destruyó secciones de las carreteras que conectan con Corea del Sur en su lado de la frontera, según informes del Ejército de Corea del Sur. Esta acción se produce después de que Pyongyang anunciara el cierre permanente de la frontera común, considerando estas vías como símbolos de cooperación intercoreana. Y Chile enfrenta un crucial partido contra Colombia en la 10ª fecha de las eliminatorias para el Mundial 2026. El encuentro será este martes a las 17:30 horas en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. 7:08.
Bueno, algo de esto decía Valentina Reyes en los titulares. Muy marcado por el sombrero, por el paraguas de lo que está pasando en el Poder Judicial, porque en medio de toda la crisis que envuelve ese poder del Estado, de los cuestionamientos a, y lo decía Valentina también los titulares, al fiscal nacional Ángel Valencia, y del futuro de las acusaciones constitucionales a tres supremos, Matus, Vivanco y Muñoz, dos de ellos que se están viendo en la Cámara Alta, en el Senado particularmente, muy por separado, por cierto, la de Muñoz de Vivanco, que tendrá una resolución el día de mañana, y la otra de Matus, que se va a comenzar a ver en la sala, pero que entra más, como decía Valentina, con informe negativo, ¿no?, de la comisión, es decir, no se aprobó la admisibilidad de este proyecto de ley. En medio de todo eso, el gobierno ha trabajado y dará a conocer mañana detalles de su fórmula con la cual busca modificar el actual sistema de nombramiento de jueces. Y se dice que sería más transparencia y también más exigencias. Los ejes principales, los ejes centrales de este trabajo que ha llevado adelante el gobierno. ¿Qué es lo que dicen desde La Moneda? Bueno, dan cuenta que la iniciativa ha sido trabajada por el ministro de Justicia, Luis Cordero, y si bien en el oficialismo valoran que va en la dirección correcta, todavía advierten mucho que deben esperar el proyecto completo, o sea, conocer detalles para formarse una opinión final. No nos atreven mucho a decir, bueno, nos gusta del todo, hay un 100% de acoger esta idea que está trabajando el Ministerio de Justicia, sino hasta conocer los detalles. Ayer fue el ministro de Justicia quien expuso algunos detalles de esta fórmula que busca, insisto, enfrentar la crisis judicial desatada tras el escándalo del caso Odio que hoy tiene el abogado Luis Hermosilla en prisión preventiva y que llevó al Congreso además a amenazar directamente a tres ministros de la Corte Suprema. Y se supone que hoy el ministro Cordero llegaría hasta la misma Corte Suprema a presentar, a verbalizar y dar a conocer detalles a los propios ministros del máximo tribunal de nuestro país. Si bien no se conocen los puntos centrales, sí se contempla, por ejemplo, separación de las funciones judiciales de las administrativas, también la creación de un ente independiente, la Suprema, que se va a encargar de las nuevas designaciones, y también la idea de que la Corporación Administrativa del Poder Judicial pueda ser regulada por la Contraloría. Hoy eso no ocurre. Y es uno de los cuestionamientos más grandes que se hace respecto a cómo funciona internamente el Poder Judicial desde todo punto de vista, desde, por ejemplo, autorizar dinero que se administran o también velar por situaciones que tienen que ver con lo más regular dentro de la Corte Suprema y dentro particularmente del Poder Judicial. Otro ítem que contemplaría la fórmula sería la eliminación de los abogados integrantes y un nuevo proceso de evaluación y la instauración de nuevas regulaciones de eventuales conflictos de interés. Todo eso, insisto, en el macro de lo que ha trabajado el ministro de Justicia Luis Cordero. Desde el gobierno también transmiten que la iniciativa va a ingresar por la Cámara de Diputados, espacio en el que el ministro Cordero también ha podido reunirse con las jefaturas de las bancadas del oficialismo para abordar los ejes de este proyecto de ley. Eso sería mañana miércoles, insisto, hoy día sería un paso importante el que daría el ministro porque se va a juntar con los propios integrantes de la Corte Suprema para de alguna manera entregarle los ejes centrales de este nuevo proyecto de ley que busca, insisto, una nueva fórmula para el nombramiento de los jueces tan cuestionado en el último tiempo y que tendría dos ejes centrales, uno que tiene que ver con la transparencia y otro que tiene que ver con la exigencia. Vamos a ver detalles, vamos a ir conociendo detalles seguramente con el correr de las horas del trabajo que encabeza el ministro de Justicia, Luis Cordero. 7:11 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Y estamos en medio de la revisión de las acusaciones constitucionales. Hoy, este martes, el Senado comienza a revisar la acusación constitucional que presentó Chile Vamos contra Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. Se espera que se vote este miércoles. Hoy hablarían las defensas y también diferentes senadores en este juicio político. Recordemos que Ángela Vivanco ya fue removida de la Corte Suprema por sus pares la semana pasada, pero esta acusación lo que generaría es que ella si se aprueba, por supuesto, no podría ocupar cargos públicos por lo menos por 5 años. En el caso de Sergio Muñoz es distinto, porque lo sacaría de la Corte Suprema y lo inhabilitaría por 5 años. Las acusaciones se votarían por separado este miércoles, así que atención con el Senado y ese juicio político. Pero además, recordemos que había 2 acusaciones constitucionales presentadas contra Ángela Vivanco. La primera, la que ya avanzó al Senado, es la de Chile Vamos. Pero ayer se aprobó en la Cámara de Diputados la que presentó el oficialismo y la Democracia Cristiana. Y lo que llamó la atención es que hubo votos de Chile Vamos en la aprobación de esta acusación constitucional que generó polémica porque mencionaba a Andrés Chadwick y que también hubo algunas dudas respecto a la forma de esta acusación, a aspectos formales. Lo cierto es que si no se aprueba la acusación que ya está en el Senado, esta también llegaría al Senado ya en los próximos días, Rodrigo Álvarez. Todo esto debería terminar antes de las elecciones del 26 y 27 de octubre, por lo menos, ¿no? Esta seguidilla de acusaciones contra los jueces de la Corte Suprema.
Bueno, en el caso del Senado es así, pues sí, por eso va a trabajar de manera separada respecto a lo que tiene que ver con la acusación de Muñoz y la acusación de Vivanco. Y se supone que esto debería estar saldado mañana miércoles, al menos con el futuro de estos dos libelos. Puede demorarse un poco más la situación de la otra acusación contra Vivanco y también la de Jean-Pierre Matus, a pesar de que entra con informe negativo, ¿no?, a la sala de la Cámara y después tiene que, al igual de lo que pasa con Vivanco y Matus, pasar a la sala del Senado para ver cuál es el futuro de esa acusación constitucional.
Eso me faltó. Este martes se vota la Cámara de Diputados la acusación contra...
Sí. Y le falta todo el otro proceso. Exacto. Pero como está viendo el Senado la otra de Vivanco y de Muñoz, lo más probable es que quede para la otra semana. Sí. Si es que avanza, por cierto, la de Jean-Pierre Matus. Exacto. Y también de la ministra Vivanco, que van juntas.
Van juntas, así con las acusaciones constitucionales. Sí. Atentos a lo que pasa en el Senado.
Vamos a estar muy atentos a lo que pase en el Senado, sobre todo respecto a la situación del ministro Sergio Muñoz, sí. ¿No? Más allá de la entrevista que entregó este fin de semana a La Tercera, ha generado más de algún entredicho. No es la misma situación, dicen muchos, de que está enfrentando Muñoz respecto a la situación de Vivanco, removida más del Poder Judicial. Y dicen que hay algunos matices, más que matices, dicen otros, respecto a que efectivamente no debiera prosperar esta acusación contra el ministro Sergio Muñoz. Ayer se sacaban cuenta respecto a cuáles podrían ser los votos que podrían marcar la diferencia respecto a lo que pasa particularmente en la oposición y en el oficialismo, tomando en cuenta que están casi empatados, ¿no? En la Cámara Alta. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con el futuro de estas dos acusaciones constitucionales. 7:15 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Escuche bien, alzas de precios entre 9 y 42 mil pesos contemplarían los planes de salud de las ISAPRES para los afiliados, que fue aprobada por la superintendencia del ramo. Colmena sería la ISAPRE que presentaría la cuota más baja. En la otra vereda se ubicaría Vía 3 con la prima extraordinaria más alta. Eso sí, esta prima no podría implicar un alza mayor al 10% respecto de la cotización para salud que pagaba cada afiliado hasta julio del 2023, por lo que el monto a cobrar cambia según el beneficiario. Bueno, lo anterior es parte de la ley corta de ISAPRES que aprobó el Congreso en mayo de este año, la cual busca viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y también restituir los cobros en exceso. En septiembre, todos los que tenían un plan que costaba menos que la cotización legal de salud vieron que el valor de su plan se ajustó al 7% correspondiente, dejando de generar además excedentes durante todos los meses por ese motivo, pero recibiendo a cambio mejoras en sus condiciones dentro de la misma ISAPRE. Pero todavía estaba pendiente la definición de la deuda y también las devoluciones que tendría que hacer cada ISAPRE con sus afiliados, y también el valor de la prima extraordinaria que cobraban a sus beneficiarios y que aumentará el valor de los planes de salud con un tope del 10% con el objetivo de hacer viables dichas devoluciones. Es lo que se contempla en lo más macro de lo que está pasando respecto a estas alzas. Bueno, por lo mismo, desde todas las ISAPRES ya habían presentado sus primeros planes hace algunos meses, pero el 9 de septiembre pasado, la superintendencia del ramo, la superintendencia de salud, notificó a 6 de las 7 ISAPRES abiertas su resolución, instruyéndoles a todas hacer esas modificaciones a los planes que fueron presentados. Así, las primas extraordinarias que la superintendencia les autorizó a cobrar a las ISAPRES van de 9.000 a 42.000 pesos como máximo por beneficiario, y que va a significar una baja cercana al 30% en comparación con la primera propuesta que habían hecho las aseguradoras. Esto cambia respecto a esta resolución que adopta la propia superintendencia. Y de esta manera, la ISAPRE, con la prima extraordinaria más baja, va a ser Colmena, que va a cobrar un máximo de 0.24 UF, algo así como 9.000 pesos por afiliado, mientras el cobro promedio que hará la ISAPRE producto de este tope del 10% sería del 0.21 en UF, es decir, algo así como 8.000 pesos. Eso respecto a los valores que debieran aplicarse por parte de las ISAPRES a los afiliados con el tiempo de aquí en adelante, dando cuenta que dio el visto bueno la superintendencia y que tiene entonces estos márgenes entre 9.000 y 42.000 pesos que van a contemplar los planes de salud de las ISAPRES para el futuro. 7:18 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Revisamos lo que pasa en materia internacional. Hay tensión nuevamente entre las dos Coreas. Corea del Norte destruyó este martes varios tramos de carreteras que conectan su territorio con Corea del Sur en la zona fronteriza, que es altamente militarizada. Así lo ha informado el ejército surcoreano, que dijo que realizó disparos de advertencia en la denominada línea de demarcación militar que divide a las dos Coreas. Todo esto en respuesta a la medida de Pyongyang de volar partes de una carretera intercoreana. Hay imágenes que estoy revisando, por ejemplo, en BBC, en que se ve el minuto en que se destruye esta zona. son publicadas, eso sí, por el Ministerio de Defensa Nacional de Corea del Sur y muestran el momento en que Corea del Norte destruye las carreteras que conectaban a estas dos zonas. Y esto ocurre después de que Pyongyang prometiera la semana pasada cortar las carreteras y vías ferroviarias que alguna vez fueron símbolo de la cooperación intercoreana. ¿Con el objetivo de qué? ¿Por qué destruir esto? Para separar completamente a los dos países. El Ejército Popular de Corea describió esta medida como una acción de autodefensa para inhibir la guerra, alegando que es una respuesta a los ejercicios militares de Corea del Sur y a la presencia frecuente de activos nucleares estadounidenses en la región. Este hecho marca una escalada en la hostilidad en un momento en que las tensiones entre las dos Coreas están en su punto más alto en años. Tras las explosiones, justamente el ejército surcoreano informó que realizó disparos en su lado de la frontera como una demostración de fuerza y aumentó la vigilancia sobre Corea del Norte.
7:19 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
La UF llega a los 37.951 pesos, el euro 1.013 pesos, el dólar 928 pesos y el cobre alcanza los 4,35 dólares la libra.
Como siempre, hasta ahora también miramos lo que trae la prensa económica. Mira, Pulso destaca como principal título, Superintendencia de Salud. Bueno, estamos hablando, ¿ah? Autoriza a ISAPRES alzas extraordinarias de planes de entre 9.000 y 42.000 pesos. En otros títulos de Pulso, negociación ramal, trabajo concluye en mesa de diálogo y concita escaso apoyo para su proyecto. ¿Qué destaca hoy día el financiero? La Icorta, alzas extraordinarias en planes de ISAPRES podrían alcanzar hasta 42.000 pesos por beneficiario. Son parte de los títulos de este martes 15 de octubre.
Los Beatles no decae. Se acaba de anunciar un nuevo documental sobre la banda más grande de todos los tiempos, dicen algunos. Otros quizás tendrán sus reparos, pero lo cierto es que la Beatlemanía ha marcado el siglo XX y también el siglo XXI. Es Martin Scorsese el productor de este documental que llega a Disney+. ¿Cuándo? El día 29 de noviembre. Se llama Beatles 64 y cuenta el momento en que los británicos tocaron por primera vez Estados Unidos. Dicen que es el momento en que comenzó la Beatlemanía.
Mira tú, ¿eh? Mira, más detalles de esto lo tiene nuestro equipo digital, por cierto, y lo puede ver ahí en duna.cl. Nos vamos a ir a la pausa con la música de los Beatles, todavía impactados por la visita de Paul McCartney, ¿no?
De todas maneras, ¿ah? Es que yo creo, para resumir, yo creo que es ver una leyenda de la música presentarse en vivo en Santiago. Y además con frases chilenas, y eso fue lo mejor. Tenía preparado...
Eso de chiquillos y chiquillas,
chiquillos,
¿no?
Y chiquillas, este carrete está acuático, dijo.
Mira tú, ¿ah?
Una preparación, uno ve cariño ahí.
Pero entiendo, y he escuchado mucha gente, no tuve la oportunidad yo, o el privilegio de ver a McCartney, pero sí entiendo que fue un espectáculo a gran nivel.
Para mí sí. Además, 2:40, 82 años, increíble.
Ya, pues. ¿Nos vamos a la pausa?
Vamos a la pausa.
Y saludamos a quienes hacen posible este programa. En la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local, los que les permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Con esa presencial tienen muchas formas de estar bien porque cuentan con una amplia gama de alianzas y también planes personalizados para tu bienestar y también el bienestar de toda tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, ¿sabes lo que necesitas? De Fontana. Es un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. 7:23 a.m, 7:23. Nos vamos rápidamente a la pausa. Todavía nos queda mucho más que revisar a Canduran.
El APB en los fondos mutuos Scotia es perfecto para mejorar tu pensión o adelantar tu retiro. Existe un APB para ti. Conoce los beneficios para tu ahorro en APB en su régimen A o régimen B. Encuentra tu APB con los fondos mutuos Scotia, con el respaldo de Scotia Global Asset Management y más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo.
Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Así suena una planificación de 2025 sin De Fontana.
¿Seguiremos con sistemas no integrados? ¿No tendremos información actualizada? ¿No contrataremos un software que anticipe la toma de decisiones y con inteligencia artificial?
No seas un empresario. Contrata De Fontana ahora y comienza un 2025 con todo. Somos el sistema ERP con inteligencia artificial más completo del mercado, lo que te permite impulsar tu crecimiento un 15% adicional por año. Entra a defontana.com y evoluciona.
¿Escuchaste eso?
¿Qué cosa?
Parece que viene...
¡el monstruo de la cocina!
Tú eres experta en hacerle cosquillas, nosotros en cuidar su bienestar. En ISAPRE Esencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
Hola, soy René Vidal, doctor en Biología Celular y Molecular y académico del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor, en donde impulsamos el progreso de la terapia genética desarrollando nuevas formas de tratar las enfermedades neurodegenerativas. Te invito a descubrir la mayor en unmayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna. 89.7 FM y Duna.cl.
Es día martes, es 15 de octubre, son las 7 de la mañana con 25 minutos y tenemos al teléfono al vicepresidente, uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, a quien paso a saludar de inmediato. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás tú?
Bien,
estoy
pues,
aquí mirando la bahía de Valparaíso.
Ah,
converso contigo.
Ya instalado en el Congreso ahí mirando la ciudad puerto, ¿no?
Así es. Así que se ve al fondo ahí la Esmeralda. Así que es una bonita imagen hoy día, la de la bahía.
Ya, muy bien. La imagen que no es tan bonita es lo que está pasando, ¿no? Al interior del Poder Judicial, la crisis que se ha desatado al interior de ese poder del Estado. Y recuerdo que usted fue uno de los primeros diputados, diputado Aedo, que comenzó a verbalizar, a esbozar la posibilidad de acusar constitucionalmente, particularmente al ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, ¿no? De hecho, usted es uno de los impulsores de la acusación constitucional contra el ministro Matus. Ayer la comisión rechaza, ¿no?, la admisibilidad de esta acusación, lo que supondrá que va a ingresar con informe negativo a la sala, ¿no? ¿Qué opinión le merece?
Sí, bueno, ayer la comisión votó por 3-2, digamos, rechazar la admisibilidad de la acusación. Hoy día se va a discutir ese punto en la sala. Yo mismo voy a defender ese punto y yo también lo que quiero rescatar de esa votación es que hay al menos 2 diputados que entendieron que los temas de probidad son temas hoy día esenciales y deberes de los ministros de la Corte Suprema. Otros consideraron que no era así, incluso algunos afirmaron, y está hoy día puesto en las redes, en varias redes sociales, de que como en el país todo el mundo miente, mentir no es una falta a la probidad, así que no se puede juzgar a alguien que miente. Bueno, con ese tipo de razonamiento podemos llegar a cualquier lado, pero vamos a defender eso hoy día. Yo creo que el estándar a los ministros de la Corte Suprema tiene que ser el estándar de probidad que está puesto en el...
Diputado de Estado,
trabajamos
sí, en el Estado. ¿Me podría repetir la última frase? Porque se nos cortó por momentos la comunicación.
Perdón. No, lo que te quiero decir es que la probidad es una obligación puesta en la Constitución, en el artículo octavo y su primero, en que los temas de probidad para el Estado, Corte Suprema, jueces, parlamentarios, es una obligación. O sea, uno veracidad, y eso significa actuar con veracidad, decir la verdad, decirla siempre frente a las personas. Y obviamente eso para mí tiene que ser el estándar que hoy día corre. Yo, ese mismo principio de probidad, es lo que me convenció, por ejemplo, para votar favorablemente la acusación al ministro Muñoz. Entonces, no puedo aplicar los principios de probidad a los que me conviene, sí, y no aplicárselos a los que no convienen.
Ya,
pero mantener un nivel de poderes importante. Sí,
mantener la línea, sí. Yo no lo escucho tan bien, pero voy a cortarle para que vamos a retomar la comunicación, diputado Aedo, mientras yo por ahora, porque me interesa mucho ese punto que usted está planteando, básicamente de mantener una línea respecto a cómo se vota, cómo se discute, cómo se analiza, ¿no? Y cómo se resuelve respecto a las acusaciones constitucionales, sabiendo que son tres ministros de la Corte Suprema y que cada uno está siendo acusado por diferentes situaciones. Pero usted plantea algo que es muy importante, o al menos lo deja plasmado desde ese punto de vista, que para usted, por ejemplo, la probidad en el caso del ministro Jean-Pierre Matus es la misma, y por eso lo lleva y lo saca a colación respecto a la probidad, que también es la misma para el caso de Sergio Muñoz. Entiendo que esa es su lógica, ¿no?
Sí, ahora sí se escucha bien.
Perfecto, no fuerte y claro.
No había ninguna señal de internet, sí, Rodrigo. Sí. Sí, es la misma lógica, es decir, ya aplicamos el mismo principio y lo aplicamos siempre, porque si vamos a aplicar los principios de probidad cuando me conviene y los dejo de aplicar cuando no me conviene, entonces la verdad que se convierte en algo bastante arbitrario, así que en eso yo por lo menos mantengo un nivel de coherencia de la que no me quiero salir.
Perfecto. Y de lo que ha podido conversar con el resto, con sus pares, hay la mayoría que mantiene más o menos esa misma línea. O sea, quiero preguntarle que para usted, independiente que tienen diferentes formas de ser acusados, ¿no? Los argumentos que se han ido presentando, lo que han resuelto también las propias comisiones, para usted, tanto la ministra Vivanco como, bueno, ya pasó en el caso de Vivanco, pero en el caso de Muñoz y Matu, ¿debieran estar fuera de la Corte Suprema?
En mi opinión, debieran estar fuera de la Corte Suprema, absolutamente, y por eso voté en la acusación, no solo rechazando la cuestión previa, en la acusación a Muñoz y Vivanco, que la rechacé, fueron 91 votos, ahí está mi voto, y luego aprobé la acusación, y fui parte de los 97 parlamentarios y parlamentarias que aprobamos esa acusación. Así que yo, en eso no hago un llamado a los demás, al final esto no es, se trata de hacer llamado, yo lo único que digo es apliquemos entonces los mismos criterios. En mi opinión, Muñoz se tenía que ir por faltas graves a la probidad, porque la defensa siempre planteó que los elementos por los que se lo acusaban no eran constitutivos de notable abandono de deberes, no tenía el deber de denunciar a su hija, nada lo indicaba, digamos, que no podía fallar la causa que falló, que fue por la que se lo acusó, ¿no es cierto?, el caso fundamenta. Bueno, pero en mi opinión había una falta de probidad importante. Sí, a ver, aquí hay que subir el estándar. No significa que la ley no me indique claramente algo para que mi comportamiento no tenga que ser ejemplar como ministro de la Corte Suprema. ¿Te fijas? Entonces, creo que ese estándar justamente es el que hay que elevar. Y eso es lo que me llevó a votar de esa manera en el caso de Muñoz.
Ya, pero usted
lo de Vivanco era muy fácil, sí, Rodrigo. Lo de Vivanco, incluso se está investigando la posible comisión de delitos por parte de la fiscalía, te fijas. O sea, ese era otro nivel, digamos, de escándalo.
Ya, pero usted ahí hace una diferencia respecto, por ejemplo, a la situación de Vivanco versus, o comillas, Muñoz Matus, ¿no?
Sí, porque lo de Vivanco es brutal. ¿Me permites utilizar esa palabra? Sí. Es brutal, o sea, no solo falta la constitución a sus deberes, sino que se le está investigando si cometió o no delitos. O sea, estamos hablando de otra cosa. Y en las acusaciones constitucionales, y esto a mí también me interesa aclararlo, los parlamentarios no tenemos que probar delitos de un ministro a la Corte Suprema. No es esa nuestra tarea. La tarea de probar delitos es de la Fiscalía. Yeah. Lo nuestro es que se notaba el abandono de deberes o faltas constitucionales, y en mi caso, o en mi opinión, en los tres casos, sí las hay.
No sé si tuvo oportunidad de leer la entrevista del fin de semana en La Tercera al ministro Sergio Muñoz.
Sí, la ley.
Sí, ¿y qué le pareció?
Que su defensa es un afán de victimizarse. Esa fue la impresión que me quedó a mí de esa entrevista. Es decir, no hay argumento jurídico, que es lo que a uno siempre le enrostran, y lo que hay es una victimización y plantearse como que es víctima de los poderosos. ¿Hay alguien en Chile más poderoso que un ministro de la Corte Suprema? Me pregunto yo. ¿Hay alguien más poderoso? No estoy hablando del punto de vista del dinero, sino que de la capacidad de sus decisiones, de lo que significan sus decisiones. Entonces, ponerse del punto de vista que me están persiguiendo los poderosos porque no comparten mis fallos, la verdad que no me parece adecuado. El ministro Muñoz, en mi caso, en mi caso, lo quiero dejar muy claro, yo voté a favor porque creo que ha faltado a la probidad. Yo creo que no necesita el ministro una ley expresa para no favorecer a su hija o, digamos, para no hacer lo correcto. A mí ese es el estándar que me interesa que todos asumamos.
¿Y usted descarta que se esté buscando, descarta, diputado, que se esté buscando una vía oblicua, como dijo en esa entrevista de La Tercera el ministro Muñoz, para sacarlo del Poder Judicial?
Yo creo que no había una línea oblicua. Yo creo que había una línea que es muy directa. Y es tan directa que puede que a uno no le guste todas las formas, pero en definitiva yo creo que ha faltado a la probidad y por eso se le está acusando, o se le acusó constitucionalmente, y ahora será el Senado como jurado el que tendrá que determinar. Pero yo quiero dar cuenta de por qué voté como voté, y acá nadie lo está persiguiendo. Yo no soy un ser poderoso que esté persiguiendo a este juez de la Suprema. Soy un diputado que está cumpliendo con las facultades que están establecidas en la Constitución. Se le está aplicando todo en el marco de la ley. Y él es un juez, él es un ministro de la Suprema, y eso debería tenerlo claro, pero decir que hay una persecución por cómo fallaba, o por lo que falló, o una persecución política de los, comillas, poderosos, a mí me parece bien fuera de lugar para hacerte fan.
Estamos conversando con el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Erick Haedo. Diputado, a propósito de esto mismo, se supone que mañana va a ingresar al Congreso un proyecto de que está trabajando el ministro de Justicia, Luis Cordero, ¿no? Que busca, entre otras cosas, modificar una nueva fórmula para el nombramiento de los jueces del Poder Judicial, también los jueces de Corte. ¿Qué espera que tenga o que contenga ese proyecto usted, diputado? Hablan de mayor transparencia, mayor exigencia. ¿Qué debiese ser el punto central de este proyecto que va a entregar el gobierno?
Creo que un elemento esencial es que haya más transparencia, que haya más tiempo, que públicamente se conozcan los antecedentes de quienes están participando de la posibilidad, no sé, de acceder a los máximos tribunales. Y lo que tengo entendido es que no solo están pensando para la Corte Suprema, también para las Cortes de Apelaciones, ¿no es cierto?, y después también más abajo, digamos, los juzgados, digamos, locales. Entonces, yo espero que sea más transparente el proceso. La ciudadanía conozca a los candidatos, ojalá sea como se hace en Estados Unidos hoy, que la historia de los candidatos no es la historia de los últimos 5 años de su gestión, sino que es una historia más larga, es decir, sepamos quiénes son los que van a ser ministros o ministras en un tiempo histórico más amplio de su vida, para saber a quién nos enfrentamos, en general, cómo decide. Eso me parece que es vital, que sea transparente. Lo segundo, que obviamente sea una decisión un poco más colegiada, ¿ok? No solo dependiente de un candidato, si es capaz de tender redes hacia el mundo político. A mí me parece que esto tenga que ser un poco más colegiado, con más opiniones de personas distintas. Y sí, siempre tiene que estar la opinión política. Yo de esta situación no sacaría al Senado, puedo hacer una decisión más colegiada, como te digo yo, con un consejo, con académico, pero creo que siempre es bueno que esté la ratificación en el Senado también en esa decisión.
Usted decía, bueno, vamos a ver el proyecto cuando ingrese a la Cámara, cuando ingrese al Congreso. Entonces, entiendo que va a ingresar por ahí por la Cámara de Diputados, de lo que decía ayer el ministro de Justicia Luis Cordero, y ya entiendo lo va a verbalizar con los propios supremos. Usted mencionó la palabra transparencia, diputado Edo. A propósito de esa palabra y de una polémica que se ha instalado, ¿no?, en el Congreso, particularmente en el Senado, por abultados sueldos de funcionarios del Senado. Usted ayer dio a conocer que también eso ocurriría en la Cámara, que por lo menos habría 20 o 25 funcionarios que estarían ganando por sobre los 10 millones de pesos brutos.
Sí, vi esa información que me parece... No sé, a mí me parece que es natural, no lo suelto, natural que uno transparente la información. Yo de repente me llama la atención que
que hay gente que anda una especie de escandalera porque estas cosas se comienzan a transparentar. Yo digo, pero ¿cómo va a ser esto un problema si lo la dieta de un diputado o lo que yo gano es público, está puesto ahí en la página? Todo el mundo lo conoce. Entonces, ¿por qué va a ser motivo, digamos, de ocultar esta información respecto de funcionarios de la Cámara de Diputados o del propio Senado? A mí me parece que si uno pide transparencia, si yo lo que estoy hablando es de temas de probidad, entonces la casa donde uno está instalado, esto tiene que ser una validad. Entonces, esta información no se da a conocer porque uno quiera generar un problema, se da a conocer porque me parece que las personas tienen derecho a saberlo, si son finalmente dineros públicos. Y es evidente, en mi opinión, que si uno entra a la página de un ministerio y día cualquiera, lo que gana el ministro, lo que gana un subsecretario, los jefes de división, está ahí puesto con claridad. Si tú entras a veces a la página de la Cámara de Diputados, tienes que hacer, como digo yo, verdaderas ecuaciones matemáticas para lograr determinar cuáles son los sueldos, digamos, brutos de las personas. Y en eso yo creo que hay un amplio acuerdo con la propia presidenta de la Cámara de Diputados, porque lo conversábamos ayer, que el primer paso que hay que dar es que esa información sea transparente, fácil de leer. Eso es lo primero que hay que hacer.
¿Y en eso están todos de acuerdo?
Yo diría que por lo menos en la mesa estamos todos de acuerdo. Y yo te diría también, de lo que conversé ayer con muchos colegas ayer en el Parlamento, están todos de acuerdo igual. Obviamente que causó impacto la noticia, pero yo digo, ¿cómo va a causar tanto impacto decir cuántas son las personas que efectivamente están en esta situación? De verdad, me cuesta entender el problema de que sea público esto, que sepa cuánto ganan eso.
¿Usted me dice que hay acuerdo transversal en la mesa como para transparentar esos sueldos?
Sí, yo conversé ayer con la presidenta y lo que se va a hacer es que esos sueldos hoy día están en la página, pero están puestos de tal manera que de verdad, Rodrigo, tienes que hacer una ecuación matemática para lograr llegar a la cifra. Hay que hacerlo más simple, hay que hacerlo de una lectura mucho más digerible. A mí me parece que eso es lo que corresponde como primer paso.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Haedo, diputado además de la Democracia Cristiana, conversando esta mañana con Duna. Diputado Haedo, muchas gracias por su tiempo. Gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, que esté muy bien, Rodrigo.
Chao, igualmente. 7:40, vamos a ir rápidamente a la pausa. La red de Clínica Santa María sigue creciendo ahora con más calidad y también más conveniencia en Vitacura, en La Dehesa, en La Reina y también en Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Y en BBK lideran la transformación de marcas y negocios de las grandes organizaciones de Chile y también de Latinoamérica. Puedes conocer sus casos exitosos en bbkgroup.com. BBK Group, Different Consulting. Nos vamos a la pausa. Al regreso estaremos con Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Hoy día está con nosotros Leslie Ayala y también Julio Nahuelwal. Vamos y venimos en Duna Punto.
El buen humor es una de las mejores prendas que se pueden vestir en sociedad.
En Duna, el escritor inglés William Makepeace Thackeray. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En BBK estamos comprometidos con la transformación de marcas y negocios. Guiamos a las grandes organizaciones de Chile y Latinoamérica para lograr un futuro mejor, reimaginando e impulsando saltos de valor que mejoran los resultados de negocio. Conoce nuestros casos de éxito en www.bbkgroup.com. BBK Group. Different Consulting.
Mi amor, mañana tenemos ecografía. Vamos a saber si es hombre o mujer.
Sí, qué emoción. Pero mi única duda es si vamos a la Clínica Santa María en Providencia, La Dehesa, Vitacura o La Reina.
La red de Clínicas Santa María sigue creciendo para entregarte atención integral y de primer nivel para ti y tu familia. Más calidad, más conveniencia y más cercanía en nuestros centros de Vitacura, La Dehesa, La Reina y Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
¿Qué podemos esperar de la COP29? Falta poco menos de un mes para el inicio de la cumbre sobre el cambio climático de la ONU, que este año se realizará en Bakú, la capital de Azerbaiyán, y se extenderá durante 2 semanas entre los días 11 y 22 de noviembre próximos. Bautizada como la COP de las finanzas, se espera que en este encuentro los líderes mundiales logren concretar un acuerdo para que los países más ricos ayuden a las naciones más pobres a financiar acciones para responder a los impactos del calentamiento global y avanzar en la descarbonización. Casi una década después del Acuerdo de París y a mitad de camino de la Agenda 2030, la COP29 es una oportunidad para emprender un nuevo camino y reimpulsar la ambición hacia una acción climática eficaz. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Sofía querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Y este 15 de octubre, este martes 15 de octubre, estamos con Nicolás Vergara. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va?
Hola, Rodrigo.
Todo
¿cómo
muy
están?
Bien.
Qué aquí bueno, me alegro.
Con Leslie Ayala y con Julio Nahualgual. Mira qué bueno.
Buenos días, mira el trío.
Qué equipazo.
Un equipo. Según Rodrigo, era su equipo favorito.
Este es el equipo favorito. Y mi técnico favorito.
El Gareca del infiltrado.
Yo aquí soy suplente.
Entremos de lleno, vamos a hablar del Nobel de Economía con Julio Nahualgual y con Leslie Ayala vamos a hablar del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, que además este video domingo venía entrevistado por La Tercera. Me gustó el concepto de oblicua. Se le pregunté yo recién al diputado Edo, decía, bueno, nada de aquello. Y que debiera, insisten que hay cuestiones de probidad acá que merecen para que el ministro Muñoz salga de la Suprema, decía el vicepresidente de la Cámara.
Escuchaba a Edo, sí.
Sí.
Si Edo sostiene que Matus debe caer por mentir, por faltar a la verdad. Imagínate el caso del ministro Muñoz,
sí.
Digamos.
Sí, y es bastante decidora también la entrevista, lo comentamos a nivel de pasillos del Poder Judicial, el juez Muñoz no es un juez que dé muchas entrevistas, de hecho creo que no le gusta mucho el contacto directo con la prensa, porque se enoja, no le molesta un poco esta situación. Pero tenemos un poco la descripción que hace la gran entrevista que hace nuestro compañero Juan Manuel Ojeda, es también cómo describe este juez. No sé si se acuerdan que al final la última pregunta, cuando le preguntan si se considera un juez influyente en la Corte Suprema, él dice, bueno, pero si ser influyente significa haber modernizado el Poder Judicial, si ser influyente significa
refundado prácticamente el Poder Judicial, o sea,
claro.
No, pero es que las frases son impresionantes.
La enumeración es casi eterna de que porque debería ser considerado influyente, más no dice en el sentido quizás como ya...
Si usted estima, perdón, un segundo para aportarte, okay, por si alguien no lo leyó. Dale. Si usted estima que influyente es una persona que ha propuesto los mayores cambios que han existido en los últimos tiempos en la Corte Suprema, sí, soy influyente. Si usted me dice que yo incido en lo que es el cambio entre mayor probidad o no mayor probidad, yo le voy a decir que tengo que decir que soy influyente porque he participado de eso. O sea, pero es una larga...
No, y la tramitación electrónica, la transparencia...
Son como 8 puntos en los cuales él hace una suerte de decálogo de por qué él sí es influyente, pero solo para convertirse en el salvador del Poder Judicial.
Claro. Tenemos que recordar también que su situación en el Poder Judicial es bastante particular. Es un juez que hizo carrera muy rápido, llegó a los 48 años a la Corte Suprema, ya la presidió en un periodo, muchas veces ha planteado incluso que la ha querido lanzar nuevamente una nueva candidatura y ser por primera vez un presidente que ejerce dos mandatos en el mismo periodo. En fin, pero tenemos una situación donde él, aparte de esta influencia, él dice, donde yo no soy influente es en decirle a quienes están en mi sala cómo votar. Y ayer la Tercera PM entrega un antecedente al respecto, y es que una de las situaciones que lo tienen complicado en esta acusación constitucional que ya pasó al Senado es justamente su rol en un fallo que habría, según la acusación, o más bien según los antecedentes que se expusieron por parte de la inmobiliaria Fundamental, había entregado información privilegiada de cómo se venía el tema de la paralización de un... proyecto, el proyecto de Cogaña, donde su hija, que también es jueza, Graciel Muñoz, habría tenido la promesa de compraventa de unas unidades de departamento, y que al saber que este fallo paralizaba de cierta forma, o existía el riesgo de paralizar las faenas, ella decide como cambiar su dinero y poner ese avance que había hecho ella en otros proyectos de la misma inmobiliaria, pero no que no se vieran afectados con este fallo de la tercera sala. Ahora, la defensa del ministro, de hecho lo expone latamente en esta entrevista del domingo, es que él falló en contra de las de los intereses, por decirlo de alguna forma, de su hija, porque él señala que hay que retrotraer este proyecto a una instancia que tenía que ver con los permisos para seguir la normativa medioambiental. El tema es que este proyecto de fallo en el que participa queda nulo cuando la propia inmobiliaria denuncia esta situación a través de una ejecutiva de la inmobiliaria, que dice que la hija de Sergio Muñoz le había pedido cambiar el dinero de proyecto porque tenía información de que este proyecto se paralizaba. Todo se anula en la Corte de Apelaciones de Santiago, hay una nueva vista de la causa y finalmente este proyecto ve la luz. Ahora, lo importante y el antecedente nuevo es que el ministro, para demostrar que no estaba beneficiando a su hija durante esa tramitación, lo que hace es entregar, entre las copias y los documentos que hace al Congreso, un proyecto de fallo. ¿Y cuál es el problema de los proyectos de fallo? Es que son secretos hasta que están firmados. Es decir, este voto nunca se debió conocer. Y acá quizás está lo que fundamenta también esta... aprovechando de señalar que es totalmente irregular el tema de que el voto de Sergio Muñoz, que nunca vio la luz, porque recordemos que él fue inhabilitado de ver esta causa, resulta que lo replica uno de los ministros, que es el ministro suplente de Sergio Muñoz, que es Mario Gómez. Lo replica tal cual e idéntico. Pese a haber estado inhabilitado el ministro, podríamos decir que un suplente de él hizo valer su voz, y esa es una situación que evidentemente también caló hondo en el Senado, donde estaba reporteando recién y me dicen que es muy probable que la votación en el caso de Muñoz, que se separó el capítulo de Ángela Vivanco, no así sí, como ocurrió en...
Se va a votar por separado, claro, se va a ir por separado, claro.
Se va a ir por separado, sí. Pero aún así dicen que está muy estrecho y que es muy probable que el senador Matías Walker, que es el último en votar, sea un voto dirimente. Que así no, estrecho
que a no ser sala, que Bianchi salga de la sala, como hizo en la acusación de Beyer, y se convirtió en el último en votar.
También puede ser. Además, recordemos que... anoto un antecedente a propósito de lo que dice Nico. Cuando en el pasado fue desaforado el entonces senador Bianchi, hoy diputado, Sergio Muñoz concurrió a este fallo y votó para desaforarlo. Así que también tenemos ahí una situación. No sabemos si esto causa algún tipo de implicancia o inhabilidad por parte del...
Oye, pero hay un solo apunte, perdona, Leslie, porque además quiero hablar mucho de Acemoglu y Robinson, pero hay un punto. Es que la tesis de Muñoz avala la de los acusadores, porque lo que dice la hija es que se averiguó en la corte y que él vota en contra. Pero claro, la razón por la que pedía el cambio, pero en el fondo lo que claramente conoció su hija fue su intención de voto. ¿Me explico? O sea, en el fondo él dice, voté contra los intereses de mi hija, pero su hija lo que quería primero era cambiar el proyecto y después lo dio vuelta. Uh-huh. Pero primero quería cambiarse a otro proyecto, es decir, porque tenía la información de que su padre iba a votar en contra. Claro. Eso es bien raro, inclusive la propia justificación, la propia excusa, agrava la falta.
Uh-huh. Pero bueno. Y también el tema, ya para terminar, que no solamente esto, también Graciel Muñoz, esta jueza de 45 años ya, porque el ministro Muñoz en la entrevista dice, oiga, yo soy papá, pero no me puedo hacer cargo tampoco una persona de 45 años y los actos que comete, es también una situación de que ella trabajó en pandemia en Italia y a vista y paciencia de su papá, sabiendo que esto está prohibido para los jueces. ¿Por qué está prohibido? Porque los jueces en asentamiento, es decir, si son jueces de Santiago, tienen que vivir o tener domicilio en la región donde están ejerciendo, y no podía hacer este teletrabajo desde Italia sin un permiso especial, y para eso se habrían falsificado documentos. Pero bueno, la palabra ahora la tiene el Senado. El juez Muñoz dice, por favor, escuchen nuestro argumento y no me saquen por mis fallos, porque ustedes no pueden sacarme por mis fallos, otro poder no puede modificar la sentencia, y en definitiva que lo salven en esta instancia que está bastante complicada para el ministro Muñoz.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa en el Senado. Don Julio Nahualual, hablemos de del Premio Nobel de Economía que se conoció el día de ayer, el último, sí, por cierto, que tiene a Acemoglu, a Johnson y a Robinson. como ganadores, ¿no? Sí. Que pueden ser nombres muy, muy lejanos para una persona común y corriente, pero que nos acercan mucho a Chile, ¿no?
Exactamente. El galardón fue entregado ayer y era como el premio Nobel más esperado, ¿eh? Porque fíjate que una de las obras de ellos, de dos de ellos, que es de Acemoglu y de Robinson, es ¿Por qué fracasan los países?, fue hecho el 2012. Y es un bestseller, es un libro muy leído y muchos esperaban que estos dos autores ganaran el premio Nobel. Y a ellos se sumó Simon Johnson, que fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Finalmente, lo que el galardón del premio Nobel lo que hace es un poco decir, mira, estos señores lo que hacen es identificar por qué fracasan los países. ¿Por qué? Y de hecho aquí en el libro que tengo aquí, que no me he leído completamente por si me lo vas a preguntar, se preguntan, ¿qué determina que un país sea rico o pobre? ¿Cómo se explica que en condiciones similares a algunos países hay hambrunas y en otros no? ¿Qué papel juega la política en estas cuestiones? Ellos lo que intentan hacer es explicar por qué países similares, por ejemplo, tienen distintos destinos, digamos.
Buena economía sin buena política no funciona.
Exactamente. Eso. Entonces ellos hacen mucho, mucho hincapié en lo que tiene que ver las instituciones sociales. Uh-huh. Ellos dicen, lo mencionábamos en otra plataforma, un ejemplo muy, muy claro que ellos ponen. Hay una ciudad que está dividida por una cerca entre Estados Unidos y México que se llama Nogales. Nogales, en el estado de Arizona del Norte, tiene en Estados Unidos tiene un PIB per cápita de $30,000, tiene una seguridad social tremenda, la mayoría de su población tiene educación secundaria, tiene una calidad de vida tremenda, y al ladito está la ciudad de Nogales en México, que es totalmente al revés, tiene un tercio del PIB per cápita de Nogales de Arizona, tiene una calidad de vida muy pobre, y tiene condiciones que son totalmente distintas en cualquier término de desarrollo humano. Entonces ellos se preguntan por qué una ciudad que comparte geografía, comparte probablemente inicios raciales, comparte, digamos, virus, comparte todo porque están muy cerca, no tienen el mismo desarrollo. Y ellos dicen porque efectivamente las instituciones en la parte de Nogales en Estados Unidos funcionan y las instituciones o la democracia en la parte de Nogales de México no funcionan. De hecho, mencionan al PRI, que durante décadas fue un según ellos, un partido muy, muy corrupto, digamos. La corrupción acecha a Nogales en el México y las instituciones funcionan en Nogales, Estados Unidos. Sí. Es un poco el ejemplo que te grafica un poco lo que ellos quieren decir. Y hay una... O sea, para ellos, al final del día, la democracia importa, las instituciones importan y la política importa. O sea, a propósito de lo que estamos pasando en Chile, de todo este tema del poder judicial, digamos, del debilitamiento de las instituciones luego del estallido, ellos dicen, efectivamente, las instituciones importan para el progreso económico, las instituciones importan para el desarrollo, para mejorar la calidad de vida, y la política importa. Bueno, dos de estos personajes, Robinson y Acemoglu, han sido entrevistados, perdón, Robinson y Johnson han sido entrevistados por Pulso recientemente, y ellos se han referido mucho a Chile, ¿eh? Fíjate que se han metido harto, ellos hablan mucho de lo que es la trampa del desarrollo en Chile. O sea, este límite que es entre pasar de ser un país del tercer mundo a pasar a un país desarrollado, digamos, y cómo esta trampa a veces te lo impide. Y ellos hablan mucho de que Chile aún tiene probablemente una élite muy concentrada, tiene una especie de favoritismos en los ascensos sociales, tiene niveles de desigualdad que hay que solucionar, pero al mismo tiempo dicen que Chile es uno de los países de América Latina que es posible de llegar, que puede llegar al desarrollo a diferencia de muchos otros países. De hecho, varios de ellos tienen muchos contactos con economistas chilenos, con José Gregorio, porque hay que decirlo, dos de ellos están en el MIT, son profesores del MIT, y otro es de Chicago, digamos. Muchos economistas chilenos como Gregorio Corvo, nuestro amigo, el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés,
Felipe Larraín,
la reina es Harvard, pero son MIT.
Sí, pero de la comunidad de la Ivy League.
Son como la comunidad, exactamente.
Sí, absolutamente.
Pero finalmente dicen que Chile tiene las condiciones, pero hay ciertas cosas, que solucionar internamente, que tienen que ver con fortalecer las instituciones. Y es muy exigente lo que pasa en Chile, tú debes decir.
Sí, no, que la cosa, yo fui a aquellos que se devoró el 2012 y lo sigo teniendo el libro y lo sigo mirando de vez en cuando, que era un libro de economía con relativamente pocos gráficos y relativamente pocas ecuaciones. Y eso es probablemente, esa fue probablemente la gran diferencia, el aporte al entender una con otra. Y la verdad que era como el paraíso de los tecnócratas. O sea, la discusión entre tecnócratas y políticos era como decir, al momento no existe ni lo uno ni lo otro. Los unos sin los otros no existen. No hay preponderancia entre el tecnócrata y el político, comillas. Y esa discusión sobre la tecnocracia fue muy interesante. La época llegó, el año 2012, se ha traducido creo que hasta a una cantidad impresionante de idiomas y se adapta a un montón de realidades.
Perdón, y lo último, Simon Johnson con Acemoglu, sí, hicieron un libro que se llama Poder y Progreso.
Poder y Progreso.
Que hablan de la arremetida de la inteligencia artificial y cómo también se está concentrando. No necesariamente el desarrollo de la inteligencia artificial,
sino que
chorrea para todo el mundo. Y ese es un problema. De hecho, un título de una entrevista que le hicimos dice: el mundo, en un mundo en que cinco empresas lo poseen todo y lo dirigen todo, no es el mundo en que uno quiere vivir. O sea, está muy preocupado de la concentración. Finalmente del poder y de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial a futuro.
Súper atingente, digo, sí. A raíz de lo que vamos a cumplir el viernes, ¿no? 5 años del estallido social, tantas derivadas que todavía se sacan a propósito de ese hecho que afectó a nuestro país.
El tercero es de Berkeley, yo creo, ¿no? ¿O es de Chicago?
No, Chicago.
Chicago, no tenía la duda, alguien me corregía, pero no tengo la...
Dos de MIT y uno de Chicago.
Uno de Chicago, sí. Ok.
Julián Agualgual, Leslie Ayala, Nicolás Vergara, que le vaya bien este merte, ¿ah? 30 grados tenemos hoy día en Santiago.
Qué rico,
máxima.
Qué rico.
Solo les aviso.
Team verano por acá.
Nos vamos. Vienen las noticias acá al 89.7. Después de eso hablemos en off. Quédese en Duna. Que tenga un buen martes. Buenos días.
Buenos días.